tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Como todos los jueves a las 22, por Radio Amadeus, hacemos Adicciones Hoy. 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar, con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein, el licenciado Osvaldo Lettieri y un servidor. Bien, los acontecimientos evidentemente hacen que nuestro programa, a pesar de nosotros, sea de rigurosa actualidad, porque el tema del narcotráfico, el tema de las adicciones, el tema del delito está presente, pero nosotros no somos quienes se deben ocupar del tema del delito, del narcotráfico, de la persecución y la condena. Lamentablemente, cuando llegan a Gradiva, es porque todas las prevenciones, tanto familiares, como morales, como psicológicas, como así también las que tienen que ver con la seguridad, han fallado. Entonces, se llega a la adicción. Yo quiero que el doctor Yaría presente hoy a Luis Fernández, que se encuentra en Mar del Plata, para que nos explique un poco cuál es el sentido de su invitación.
Sí, Luis González es una persona que conozco hace muchos años. Trabajó con nosotros en el programa de La Matanza en Adicciones, cuando yo trabajaba en la provincia de Buenos Aires, y siempre me asombró el orden que había en esa escuela, el respeto a los símbolos patrios. Después, con el tiempo, lo dejé de ver, pero a través de Facebook estamos en permanente contacto, y el otro día en una reunión de un amigo que cumplió años, me lo encontré, y me dijo que se había jubilado, gendarme, pero además profesor, que se había jubilado como docente, y que estaba en la dirección del adulto de la provincia de Buenos Aires. Entonces me interesó mucho, Alberto, traerlo para que él nos cuente su experiencia en este momento, que de la escuela con el adulto, y que él hable de todo eso, porque es una persona que si bien la veo poco, y la vi la otra vez después de muchos años, la admiro. Esta es la presentación que hago. ¿Cómo te va?
Bueno, Juan, qué gusto es hablar con vos, fue un gusto reencontrarte, si bien nunca estuvimos separados, pero bueno, nos vemos poco y es bien de nosotros. Estoy realmente contento de poder reencontrarte y bueno, ver que seguís con la misma energía de siempre.
Sí, eso, esa bueno, energía, esas fotos que me mandabas de las escuelas.
Gusto reencontrarte y bueno, cuando me presento, siempre me presento como buen geminiano, es decir, por un lado, he realizado una carrera en la gendarmería, siempre en el tema educativo, y por otro lado, la carrera docente. De los momentos en que hablábamos del programa 10.000 Líderes, yo era director de la Escuela Normal de Ciudad de Vita, una escuela que tiene 4.300 alumnos, y bueno, un lindo equipo para trabajar en prevención. Por eso nos alegró mucho el tener
por eso, yo te admiro, 4.300 alumnos. Y todos encuadrados no en una problemática preventiva.
Sí, realmente es una escuela de cuatro niveles. Y en ese momento también, bueno, mi parte en gendarmería, 3.000 efectivos, tenía la unidad que ahora tiene el doble, con lo cual era...
3.000 efectivos de gendarmería también. De gendarmería tenía.
Sí, recuerdo esa maratón multitudinaria que hicimos por todo Ciudad de Vita, cortando todas las calles, un circuito que fue algo inédito para La Matanza, la cantidad de gente. Bueno, eso se hizo con el apoyo de la gendarmería para manejar el tránsito y la asistencia con ambulancias y todo. Realmente fue un momento muy lindo para los alumnos, para los docentes y bueno, para la secretaría también, quienes estaban
bueno, en la organización. Yo creo que sería interesante que nos cuentes cómo ves al adulto. Estás en educación del adulto de la provincia de Buenos Aires, te pidieron que sigas, lo cual para mí es muy gratificante. ¿Cómo ves al adulto en este tema? Porque nosotros indudablemente tenemos una visión desde el adulto que consume, pero ¿vos cómo lo ves?
Mira, la educación de adultos empezó a llamar la atención recién en el año 2018, porque antes las escuelas de adultos las dirigían los mismos que dirigían las escuelas secundarias. No existía una dirección específica. En el 2018 se hace la transferencia de los bachilleratos de adultos a la dirección de educación de jóvenes, adultos y adultos mayores. Porque ahí encontraron que en total había 15.800 escuelas en la provincia de Buenos Aires, pero había 1.000 escuelas, 1.002, no voy a dar todos juntos, pues esto va cambiando, había 1.000 escuelas primarias de adultos, 4.200 secciones y 64.000 adultos cursando la escuela primaria. Y en escuelas secundarias, que es donde estoy yo, hay 511 servicios, 11.000 horas cátedras y 104.000 alumnos. Entonces, en ese momento se tomó la decisión acertada de generar una educación, una dirección especial, porque había una necesidad de la gente estudiando en un nivel que tiene características especiales, ¿no?, que lo diferencian de los jóvenes. Entre ellas, el tema de las adicciones. No es lo mismo trabajar con los chicos de escuela primaria y secundaria, de adolescentes, que trabajar con adultos. Es mucho más gratificante desde el punto de vista de resultados, y puedo decir que las drogas en sí, en el nivel de adultos, los que están en la escuela de adultos, podríamos hablar de alcoholismo en cierto grado y no de consumo de drogas duras. Es decir, los que entraron en el camino a las drogas duras difícilmente lleguen a tomar esa decisión de adultos. La edad promedio está en 40 años en las escuelas secundarias. Y de hecho tenemos algunos alumnos que no es que están buscando una salida laboral o mejorar una posición económica distinta a través de un título, sino que tenemos gente que lo ha hecho por esa necesidad interior de terminar con estudios secundarios que quedaron interrumpidos en algún momento.
Claro, lo que ocurre, Luis, es que uno analiza, acá siempre planteamos el tema de la prevención y buscamos por dónde la prevención, por el lado de la familia fundamentalmente, la escuela, que no es poca cosa, la parte espiritual, que también es muy importante, pero ¿qué pasa cuando el adulto ya llega formado, sin vicio o con vicio, consumiendo o no consumiendo? Ahí es lo que interesa, porque uno habitualmente habla de los chicos, de los que están más expuestos, de los que tienen que educarse. Pero ¿qué pasa cuando la persona ya viene educada, Luis?
Por eso decía que es mucho más sencillo el trabajo, y en la escuela secundaria hacíamos proyectos preventivos específicos, y acá es mucho más social el trabajo. Es decir, porque en la escuela secundaria, el objetivo primario de escuela secundaria común es formar ciudadanos libres, pensantes y capaz de capacitados para estudios superiores. Y acá, en educación de adultos, hablamos de, en cifras, dicen que el 43% de los chicos termina la escuela primaria y el 16% el secundario. Quiere decir que queda un 84% de personas que interrumpen la trayectoria escolar, y eso es mucha gente, y esos que interrumpieron su trayectoria escolar llegan buscando culminar sus estudios, no todos por posición económica para tener un mejor posicionamiento, sino por algo espiritual, por una deuda que tienen con la familia. Puedo mencionar una alumna de hace 2 años, Sara, que tenía 82 años. Y la traía el nieto a la escuela y después la venía a buscar. Estamos hablando, las escuelas de adultos funcionan de noche. O sea que nosotros recogemos toda esa gente que interrumpió, y el objetivo principal es brindarle una posibilidad para continuar la trayectoria escolar. Por eso nosotros tenemos adaptaciones de los estudios que interrumpieron. Tenemos presencia en escuelas adentro de los hospitales, como es el Hospital Provincial de La Matanza, escuelas en institutos carcelarios, alumnos con tobillera que vienen a cumplir, tratando de terminar los estudios. Y entonces, les decía, el fin de la escuela de adultos tiene un fin más social. Y nos ocupamos, y es muy gratificante, por ejemplo, los actos, o cuando hacemos algún trabajo de intervención social, la forma en que participan los alumnos. Prácticamente ellos se pelean por hacer. Y dentro del aula, cuando planteamos un tema, el adolescente generalmente escapa, se sienta al fondo y no quiere hablar. Por el contrario, con los adultos es muy, muy nutritivo poder entablar un tema, porque ellos tienen una experiencia de vida amplia, tienen una visión de las drogas tal vez distinta a los que tienen quienes están en la clínica o quienes están en laboratorio químico, como me ha tocado a mí. Ellos tienen la experiencia real de vida y cada uno es individual. Por eso las mesas redondas, a mí me gusta mucho trabajar con mesas redondas, donde hemos formado una con gente amiga, el psicólogo Andrés Samá, quien hace atiende adictos, el doctor Fernández desde la psiquiatría, pero también hemos tenido al doctor Franco, abogado y comisario mayor, trabajando en las comisarías de la mujer, y formar ese grupo interdisciplinario para poder brindar un panorama amplio del tema. El tema es complejo. Juan, quien ha sido mi profesor en la Universidad de El Salvador, habló de la complejidad, pero les puedo asegurar que en las escuelas el nivel de adultos es mucho más sencillo entablar la prevención, y además llegamos más lejos porque ellos, lógicamente, la mayoría tienen nietos. Bueno, del amor que tiene una persona por sus nietos y de la necesidad y de la entrega total para prevenir de un abuelo un nieto, yo creo que está por encima de todo.
Vamos a hacer una pausa, Luis, porque el doctor Enrique Stein y el licenciado Osvaldo Letiri también querían hacerle alguna pregunta. Y yo dejo un tema planteado que lo escucho en general, que es que muchos chicos empiezan el primario, menos terminan el secundario y menos aún llegan a la facultad. Con el agravante que mucha gente de empresas me dice que el problema grave que hay hoy con los adolescentes, fundamentalmente, es que no tienen comprensión de texto. Es decir, que no terminan de entender lo que están leyendo. Hacemos una pausa, escuchamos un poco de música y enseguida continuamos, ¿te parece?
On you.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeo.com.ar en nuestro nuevo horario. Siempre es bueno recordarlo, los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Estamos en contacto con Luis González, que está en la ciudad de Mar del Plata, que tiene una amplia experiencia en lo que se refiere a su actividad como gendarme, como docente, como hombre de vida. Y quedó planteado el tema, él dice una cosa muy interesante, el tema de la prevención es más fácil plantearlo en el orden de los adultos que en el orden de los adolescentes, que hay una mayor madurez desde todo punto de vista por los años vividos. Ahora, ¿qué pasa con los adolescentes comparado con estos adultos que usted trata, Luis? Que justamente se dice que no entienden lo que leen y esto genera problemas para la continuidad de sus estudios, como también para su salida laboral.
Escucho hoy la pregunta directamente, participa alguien más en la charla.
Está el doctor Enrique Stein, el licenciado Letier y el doctor Yaría escuchándolo.
Pero perfecto, que agradezco el honor de esa atención. Bueno, les cuento el tema de la educación en sí. Los cambios que se dan en la sociedad son muy rápidos y la educación no llega a cambiar. O sea, la educación tiene que estar al servicio de la sociedad, pero los cambios van tan rápido, y les puedo mencionar así a grandes rasgos, ¿sí?, cuál era la escuela de hace unos años, no muy atrás. La mejor escuela era la escuela mejor informada, la que tenía la mejor biblioteca. Yo recuerdo mis años de escuela secundaria, viajar de Ciudad de Vita a la biblioteca de un diario, no lo menciono, van a hacer propaganda, en Plaza de Mayo, que ahí recibíamos la información. Y hoy ya no es el mejor profesional el más informado, sino que el objetivo ahora es quien usa mejor la información para resolver problemas es el mejor profesional. Y la escuela que tiene mejor nivel desde el punto de vista de calidad es la escuela que egresa personas con capacidad para resolver problemas. Hoy con un celular en el bolsillo tenemos la información. Es cuestión de saber, de clasificar bien la información, de buscar los sitios que dan información verdadera, sin ninguna tendencia, y usar esa información para resolver problemas. Y los chicos, con la interrupción en principio de las computadoras, después el celular en la escuela, que en principio lo prohibieron, y nosotros al contrario, el celular en el nivel de adultos es... A veces chocamos con el uso, la falta de poder resolver una situación con el celular, pero bueno, adultos tiene en su currícula la materia informática. Entonces, en ese espacio curricular, lo que se enseña es el uso del celular, el uso de la computadora. No hay muchas computadoras en las escuelas de adultos, pero sí hay muchos celulares. Y eso permite resolver situaciones problemáticas. En los jóvenes el celular en este momento tiene otro objetivo, estar en las redes, mostrarse, contactarse con otros jóvenes, y se hace también difícil para el docente que no está capacitado, el docente de las otras materias, lengua, literatura, que son las que interfieren en el lenguaje, la escritura, poder hacerla a través de medios técnicos. Pero, ya digo, en adultos esa es una herramienta poderosa, resolver problemas. Lo mismo ocurre con las otras materias, matemática, ya no los programas ya no se dedican a lo técnico, a lo profundo de la abstracción de la matemática, sino que lo que se utiliza es la resolución de problemas. El entrenamiento después de dar un tema es resolver problemas concretos. Y es distinto, lógicamente, a la educación de adolescentes.
Luis, es que no, Luis, hay, ¿me permite?
Profesorado.
Sí, le voy a pedir que sea un poco menos extenso en las respuestas, porque acá tanto Stein como Letieri le querían hacer una pregunta.
Ah, bueno. Y yo no les quería contestar por eso.
Buenos días, mucho gusto. Yo soy el doctor Stein. Nah. Yo, más que una pregunta, en primer lugar, quiero agradecerle al doctor Yaría que haya traído a este lugar una experiencia excepcional que es la que está usted haciendo, ¿no? Pero quisiera pensar también que en términos de lo que uno dice está mejor el adulto que el más joven, que hay también una relación neurobiológica. Es decir, el adulto quizá, el que usted está viendo, quizá no atravesó el periodo de la adolescencia con un consumo importante de sustancias, con lo cual ha deteriorado su cerebro. De modo que me parece que es lógico, y no lo digo en el sentido de facilitación, sino por el contrario, de realidad, de que aquel adulto que usted está viendo tiene la capacidad de poder pensar, de razonar, en la medida en que no atravesó quizá la mayoría el periodo en que se produce el desarrollo del cerebro del joven, que precisamente hasta los 25 años está ese desarrollo, y cuando el consumo de drogas se deteriora su cerebro y por lo tanto tiene más dificultades para la adultez, ¿no? Entonces está la maduración por un lado por el tiempo de edad de lo que usted ve, y al mismo tiempo la posibilidad de pensar en gente que si eventualmente pudo haber tenido algún consumo, no ha tenido el deterioro que sí encontramos muchos jóvenes a partir, digamos, del daño que produce la marihuana, y ya lo que sabemos, ¿no? La defrontalización, el problema de la irritabilidad, la impulsividad, etcétera, ¿no? De modo que yo, más que una pregunta, es una confirmación, y un saludo y felicitación por su tarea, y me parece que estamos quizá trabajando en la misma dirección, ¿no?
Sí, por eso yo decía que estamos en un espacio privilegiado en lo que respecta a adicciones. Por otro lado, en educación, lo más importante, lo que empuja hacia adelante a la persona es la motivación. Y una persona que, pasado los 40, 50, 60 años, toma la decisión de ir a la escuela, y cuanto más grandes, es más la motivación personal interna que la necesidad de buscar un mejor posicionamiento. Bueno, ustedes saben que este año Educación de Adultos está estrenando el nuevo diseño curricular. Así como les decía que cambiaron las materias, todo nivel y sistema educativo es un recorte de contenidos y de cultura. Y cada espacio político, los que hacen política educativa, hacen los recortes según su criterio, lo cual no es un criterio general. No podríamos tener un sistema educativo que atienda todas las necesidades. Este año el nivel de adulto tiene 3 años. En el primero se bajó de 5 días a 3, porque buscan nuevas formas de presencialidad, de formatos mixtos, soporte tecnológico. Con la pandemia aprendimos a manejar las clases virtuales. Eso por un lado, para atender una necesidad de aquellos que trabajan y disponen de menos tiempos, sin perder la calidad de la educación. Y por otro lado, al ir a la resolución de problemas y buscar soluciones, también es el objetivo, los fines que tiene la educación. En adultos está el programa FINES. FINES quiere decir finalización de estudios, y los CENS, que son los centros de enseñanza a nivel secundario. En el caso de los FINES, atiende más a las ciencias sociales. En el caso de los CENS, que son para los menores, o sea, mayores de 18 y 40, 45 años, que es nuestra mayor matrícula, se atiende a la economía, buscando una salida laboral o fortalecer una salida laboral. Y en este nuevo diseño curricular trata de no excluirse de otras cosas que necesita el adulto. Para la filosofía, la felicidad, dicen que viene a través del conocimiento, a través de las artes y a través de la religión. Por eso, por primera vez este año se está implementando en el nivel de adultos la materia de educación física y la materia de arte, que no estaba. Lógicamente que esto es adaptado al nivel de la población que nosotros tenemos. Educación física no es la que tienen los adolescentes en la escuela, o de correr tantos minutos, o de hacer abdominales, sino que atiende al cuidado del físico, a la educación para la salud, formatos de vida saludable, y todo esto tratando de que lo lleven a la familia. Y en el caso de artes, que antes era dibujo, nosotros tenemos la especialidad de artes visuales, que tiene que ver con todo aquello que se puede aprender a través de lo visual, que puede ser una pintura, que puede ser para resolver problemas, trabajar con computadoras para hacer folletos, que puede hacer con... las materias son cuatrimestrales, iban cambiando, que puede ser con una profesora de lo que antes era corte y confección, ahora se llamará diseño de modas. También es un arte visual para todas las personas. O sea que estamos tratando de atender aquello que hace también a la felicidad del alumno, que encuentre un espacio adentro del horario escolar que no solo atienda a las materias duras, donde lógicamente hay lengua y literatura, que ahora se transforma en diseño, que hay mucha lectura, mucha cultura, leer a los escritores argentinos, buscar el gusto y el uso de la poesía, y ya no es tanto clasificar esos verbos en distintos tiempos, que era lo que hacíamos en la escuela secundaria.
Hacemos una nueva pausa, escuchamos un poco de música y el licenciado Osvaldo Lettieri quería hacerle una pregunta y además saludarlo. Enseguida volvemos, ¿eh?
Seems like I've had so little time all through my life. Maybe that's why I've always been so impatient. I must learn to be patient, or I might frighten her away.
Seems like I've had just too much time all through my life. Maybe that's why I seem to be so unhurried. Some things just should be hurried, or they might brighten here away.
Seems like we're part of two different worlds in the way we live. More than in just a few things, that means we both have a lot to give.
Continuamos en Adicciones hoy, estamos en contacto con Luis González, un personaje muy interesante que propuso el doctor Juan Alberto Yaría, está en Mar del Plata haciendo un trabajo docente que termina siendo un trabajo de prevención muy útil. Seguimos en Adicciones hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Licenciado Lettieri.
Un saludo grande, Luis, y qué valioso y qué importante la tarea que usted realiza. Y usted tiró un dato que yo quiero remarcarlo, resaltarlo, tiene que ver con nuestro trabajo, que es el trabajo de asistencia, y nosotros ya en Gradiva específicamente tomamos casos de varios años de evolución. Usted habló de una cifra que todos conocemos, pero poco analizamos, no se ve que se analice en los medios ni nada, de que solo el 16% termina el secundario. Entonces, ese otro porcentaje que es masivo, no sabemos muy bien qué hacen. Nosotros los que estamos en asistencia descubrimos que la edad de consumo bajó tremendamente y, por ejemplo, el primer contacto con drogas, cual la nicotina es la primera y el alcohol pegados, muy cerquita está la marihuana, totalmente liberada y habilitada. Los efectos de la marihuana en el cerebro están en internet ni hablar, están a la vista ya en la escuela. Lo que a mí me preocupa ¿qué va a pasar con estos muchachos y estos jóvenes que no logran terminar el secundario? Porque muchas veces nosotros lo tenemos que hacer desde acá, cuando ya son adultos de 30, 32 años, 35 años, y vemos un desorden y una desorganización familiar tremenda. Entonces, la sensación que me da es que no se habla sobre esa mayoría tremenda del 80% y pico, que si no está en la escuela, en la casa tampoco están. ¿Dónde están?
Sí, estamos hablando de ese 84% que interrumpió una trayectoria escolar. Cuando vieron la cifra, la cantidad de personas que están en esa situación, es donde se empieza a hablar de educación de jóvenes adultos y adultos mayores. Por eso es que acá se implementó una metodología distinta a la escuela secundaria, el famoso ese me la llevo a diciembre, me la llevo a marzo, tengo más de dos, repito el año. La educación de adultos tiene el objetivo de meter adentro del sistema educativo de adultos a todo aquel que haya interrumpido su trayectoria escolar. Entonces, tenemos distintos programas de, por ejemplo, de hacer equivalencias de una carrera con otra carrera, según materias. Tenemos cursado cuatrimestral, con lo cual no se pierde el año de aquella persona que empezó y a mitad de año dejó por X motivo y al otro año quiere volver. Tenemos la oferta educativa en todos los niveles, en escuela primaria, en escuela secundaria. Articulamos con universidades. En el caso, puedo hablar bien de La Matanza, que hoy es un momento complicado, pero, por ejemplo, la articulación que tienen las escuelas de adultos con la Universidad de La Matanza o con el CUDI, del Centro Universitario de Innovación, donde se dictan cursos donde muchos de nuestros egresados van a hacer cursos, diplomaturas, superiores, articuladas con la Universidad de La Matanza o con institutos superiores. O sea que se abre un abanico de posibilidades muy grande para aquella persona que ingresa al sistema de adultos. La oferta es atractiva, la matrícula, la potencial matrícula es enorme. Acá estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, hay una demanda, escuchamos la demanda y devolvemos la demanda en forma de propuesta. La propuesta, Luis, es bueno, sí.
Espéreme que el doctor Yaría quería hacerle una pregunta.
Bajo la dirección de Guillermo, en su momento hicimos en La Matanza un movimiento preventivo modelo. Y su escuela fue uno de los bastiones. Quiero saber cómo anda eso ahora.
Yo la escuela que dirigía ya en el 2019, ya me jubilé del nivel. Igual estoy en contacto con la escuela. No hay propuesta del nivel superior de la provincia, no hay espacio como había en su momento mientras se implementaba el proyecto. La Escuela Normal Mariano Echegaray tenía el proyecto preventivo que era la escuela llega a casa. No sé si usted recuerda, doctor, que nosotros teníamos un espacio radial que se llamaba la escuela llega a casa, donde poníamos buzones en todas las escuelas, donde había un compromiso a través de los centros preventivos, de tareas para resolver. Se pasaba el programa, era una vez a la semana, en día sábado, musicalizaban ese programa una vez cada una de las escuelas que participaban por sorteo, y ahí se daban los resultados y había premios que aportaba la comunidad para estimular la participación de los jóvenes. Y en este momento realmente no veo yo en la escuela secundaria común que haya un espacio específico para hablar de prevención. Se hace todo a través del diseño del curso escolar.
Luis, nosotros agradecemos enormemente sí. su participación, su aporte y fundamentalmente la tarea la que está usted llevando a cabo. Le deseamos la mejor de las suertes, le agradecemos su participación y quedamos a su entera disposición.
No, yo soy el agradecido, ya los comprometo para la semana del 26 de junio para una tarea grande de prevención que vamos a hacer a través de la mutual de gendarmería con participación de las escuelas de adultos y con los 35.000 socios que tiene la mutual. Va a ser una tarea de difusión en esa semana tan importante para todos los que trabajamos en prevención y en lucha contra el narcotráfico. Totalmente y nuevamente agradecido, doctor Yaría, doctor Minetti, a disposición de ustedes.
Gracias, Luis. Un abrazo enorme. Vamos a hacer una última pausa, Ricardo Piñero. Ponemos un poquito de música y vamos a establecer algún tipo de relaciones entre lo que escuchamos de Luis, entre lo que queremos hacer nosotros, que son las prevenciones, y qué elemento, cómo juega, en este caso, un adulto con respecto a un adolescente, y si es válido lo que se aplica para un adulto que es tardío, que llega a la educación para completar sus estudios, con respecto a la expectativa que tienen los adolescentes hoy, que es el mercado por ahí más bravo, más rebelde. Hacemos un poco de música, ponemos un poco de música en Adicciones Hoy y enseguida vamos a la parte final, Ricardo.
Where are you? Why is there no love?
Final, entonces, de Adicciones hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Acá yo apelo a ustedes, que son los que tienen la experiencia, que son los que saben, pero digo, ¿cuál es el valor de lo que hizo, de lo que contó Luis? Es sin duda a dudas un valor importante, pero ¿admite algún tipo de comparación la adultez con la tardanza que puede haber en la formación, en la educación con respecto a la adolescencia de hoy?
Yo te cuento. Tomé un taxi el otro día y me dice un señor, ¿usted no es Yaría? Le digo, sí. Bueno, gracias a ustedes, yo me salvé la vida. Hace muchos años yo estaba en una escuela de La Matanza y consumía. Y hubo toda una tarea preventiva en esa escuela. Eran centenares de alumnos y de profesionales que venían. Y ahí me di cuenta que tenía que cambiar. Y fui a un centro de asistencia de La Matanza y me curé, y hoy tengo una familia. A mí lo que me interesa es eso. Ese 16% que solo termina la escuela secundaria que mostró recién Luis y que recalcó claramente Osvaldo, es qué pasa con el otro 70%. ¿Qué pasa con otro 70%? Esa es la reflexión que a mí me queda hoy.
Claro, y la pregunta que yo les hago es, si ustedes me dijeran que hay un mercado laboral demandante.
No, porque además él reconoció que ahora no hay planes preventivos masivos para la edad adolescente, ¿no es cierto, Stein?
Claro. Precisamente lo que dice el doctor Yaría es cierto, es decir, su experiencia pudo haber sido dada en el marco en donde hubo planes preventivos globales, y por lo tanto hay una especie de decaimiento general, además de una especie de inundación que decimos también del consumo, que determina que hoy un plan educativo no tenga el contexto general que permita facilitar ese acercamiento a la escuela, por un lado. Y por otro lado, las condiciones de vida de cada una de las personas están mucho más deterioradas en relación a otro periodo. Por lo tanto, esto no disminuye el valor de su tarea, y creo que recalcarlo, sino por el contrario, hay que pensar en qué condiciones deben cambiarse para que justamente ese grupo de adultos pueda aprovechar y, por otro lado, disminuir ese 16% de que muy bien habló el licenciado, que lamentablemente es el que llega, y qué pasa con ese otro resto. Resto que está hoy muy presionado por el consumo, muy presionado por la propaganda del alcohol, por la propaganda del juego hoy en día, y al mismo tiempo condiciones de vida muy difíciles dentro de la inseguridad tremenda que se está viviendo, ¿no? Por eso, destacar la importancia de la experiencia anterior, de qué manera uno puede volver a aquella experiencia y qué cosas tiene que cambiar para poder hacerla, ¿no? Desde ya agradecerle, señor, de mi parte, el doctor Stein.
Cuando yo les explico a mis hijos, fundamentalmente a las dos más chicas tienen 30 años, ya no son gemelas. Yo viví en una época en donde no había celular, donde no había computadora, en donde existía la máquina de escribir, en donde armar un camión de exteriores para hacer un reportaje llevaba un día, no como ahora que mandan una unidad satelital y sale esto que estamos charlando nosotros. Y entonces se queda mirándome, como diciendo, ¿y cómo sería vivir sin celular, sin computadora, sin redes? Entonces yo tengo que entender cómo viven ellas, cómo piensan ellas. Ahora ellas no se toman demasiado trabajo en tratar de entender cómo vivió el padre o el abuelo. Entonces, no sé si... Sábato decía una cosa muy importante, tal vez una de las formas más revolucionarias que hay para actuar es siendo conservador. No tengo respuesta, licenciado Lettieri, ¿y usted?
No hay respuesta. Yo creo que hay que tratar de tirar algunas líneas de pensamiento. El otro día leía que una antropóloga, no recuerdo ahora el nombre, comentaba que la evolución del ser humano, ellos la notaron, a diferencia de las otras especies, porque en las fracturas, solo el ser humano, el que había evolucionado, las soldaba y podían seguir caminando y cazando, etcétera, ¿no? Y eso es porque había alguien que lo cuidaba. Entonces yo digo, ¿dónde están los cuidadores? Porque esa es una característica de la evolución humana. Los monos, para que nosotros llegáramos a ser lo que somos hoy, evolucionaron cuando empezaron a vivir en los árboles porque podían dormir en los árboles. Y entonces tenían menos estrés y el cerebro se desarrollaba más. Yo digo, ¿dónde están los niños y dónde están los cuidadores? Y quiero dejar un pequeño mensaje. Tal vez quede como exagerado, pero la clínica es soberana, dicen los médicos. ¿Y por qué soberana? Los niños hablan de sustancias a partir de los 10, 11, 12 años. La escuela secundaria es tarde. La escuela primaria tiene que haber información concreta, y yo tengo un hijo de 25 y otro de 23, ya en esa época no se hacía nada, hoy se hace mucho menos porque sigo concurriendo a la escuela donde ellos se formaron, y realmente ese tema nadie quiere hablar. Yo sé que estoy tocando un tema por ahí un poco urticante, por eso me dirijo a la familia, debe haber alguna abuela, debe haber alguna mamá, debe haber algún tío, debe haber algún hermano, que sabe bien lo que yo estoy diciendo y lo está viviendo, porque tiene al hermano encerrado, porque de pronto la mamá compra 200 gramos de jamón y 200 gramos de queso y a la mañana no hay nada, y eso porque consumió marihuana, porque eso le abre el apetito. No hay ninguna información de nada, y esta patología da señales, el asunto es que las miremos.
Bien, nosotros nos vamos, es muy interesante. Yo les cuento algo, no me gusta hablar de mí, pero yo fui docente en una isla en el Delta del Paraná, una escuela provincial de hispanisleños, y enseñaba contabilidad y economía, y fue una experiencia muy enriquecedora. Yo era muchísimo más joven, y después también fui profesor de contabilidad en una escuela para adultos. Yo les puedo asegurar que hoy por hoy, si me dicen, ¿querés volver a la docencia?, diría que sí, sin pensarlo, en la escuela de adultos. En la escuela de adolescentes, doctor Yaría, no sé si me atrevo.
Sí, es muy difícil pensar que el 35% de los chicos nacen de madre soltera, de las cuales el 50% ningún padre se hace cargo de ellos y los reconoce. Un solo dato. Yo estoy haciendo un artículo entre lo que a mí me enseñaron en el psicoanálisis, en la psiquiatría, y los grandes maestros como Jorge Saurí o García Badaraco, que hablaban de lo que era la función paterna, lo que era el amor materno, la piel, la tradición, la transmisión que daba el padre. Y tengo un familiar que trabaja en un centro de menores. Se los dejan en la puerta. No alcanzan los centros de menores. Y cuando van a ver quiénes son los padres, muchos de esos padres son consumidores.
Bien, nos vamos. ¿Algo más, Enrique?
No sé si agregando o complementando esto, el ámbito principal de la constitución del sujeto en su subjetividad tiene que ver con un grupo. Y básicamente el grupo familiar, por lo menos en esta sociedad y por mucho tiempo, es el núcleo base. Por lo tanto, cuando esos vínculos no se pueden desarrollar en ese ámbito, es donde precisamente aparecen las dificultades del crecimiento, ¿no? Ninguno de nosotros puede satisfacer sus necesidades si no es en relación con otros. Y en este caso esas necesidades están faltando porque los otros, que muy bien decía el licenciado, no están o están agobiados por otras circunstancias.
Mira, hoy, lástima que no estuvo Osvaldo, hicimos una reunión de todas las casas a la mañana. Era emocionante ver desde gente que recién ingresaba a gente que está ya trabajando y que vive todavía, pero que ya está mejor. Había una noción de casa, estaban todas las casas había como 100 personas, y hoy el paciente se recupera cuando siente el centro como una casa. Vos lo viste, vos el otro día nos ayudaste. Es una casa. La gente necesita una casa. Esto es lo que algún día tendríamos que trabajar con algún filósofo. La gente necesita una casa. Con lo que significa una casa. Como afecto, ternura, piel, ¿no es cierto? Vínculos. Porque vos siempre hablás, vínculos.
La gente necesita una casa. Y me quedé con algo que aprendí recién. Y los monos necesitan un árbol.
Bueno, yo estoy hablando del desarrollo del cerebro, porque si algo afecta el cerebro, por algo se ve afectado el cerebro, es por las drogas. Y cuanto antes empieza, peor es. Entonces, hay daños que pueden ser reparados, porque el cerebro tiene esa magia de que puede regenerar neuronas. Antiguamente dudábamos, no pensábamos que no. Hoy sabemos que hay neuronas pluripotenciales, que cumplen funciones, pero las lesiones quedan. Las vemos en los estudios de cerebro. Las lesiones están y la discapacidad también aparece, dificultades de concentración, dificultades en la memoria. Entonces, cuanto antes intervengamos, pero no, yo creo que lo masivo me parece muy bien, ya algún día volverá a ocurrir. Yo apuesto, soy ingenuo tal vez, a la familia, a la casa y al concepto que me parece que incluye todo esto, que es el hogar. Porque hoy en día también va a ser difícil comprarse casa acá, ya no es como antes.
Es que una casa tiene cualquiera por ahí que puede comprarla, un hogar es más difícil. Nos vamos, doctor Yaría.
Muy bien.
Doctor Stein, licenciado Lettieri, muchísimas gracias. Ricardo Piñero, seguramente harás de esto un excelente programa como todos los jueves a partir de las 22 por Radio Amadeus. Nos reencontramos, Dios mediante, dentro de una semana. Hasta entonces.